Se había enfriado mucho el tema delictivo en la pandemia. Todos los comisarios y los que saben de seguridad y estas cuestiones hablaban de que estaba distendido el escenario, había bajado la cantidad de robos, de estafas, de todo, ¿no? Pero
terminó sí, bueno, la pandemia. Las estafas con la pandemia sí, empezaron el tipo de estafas a florecer.
Más sí, virtuales, las hablaba
telefónicas
usted, ¿no?
Y virtuales, sí. Bueno, pero tenemos acá un especialista en el tema, ¿no? Que ayer nos acompañó.
No porque sea estafador, aclaremos. No porque sea estafador.
No. Ayer nos acompañó y hoy nos acompaña otra vez Luis Leiva. Nos va a contar un caso que ocurrió aquí en la región. Que si no fuera triste, sería divertido.
Y sí, tiene parte de eso, ¿no? Porque la historia de Locura Antonini no es una historia nueva. Acá la policía lo conoce todo el mundo y, o sea, saben de dónde es. Es un muchacho que comenzó con una carrera delictiva a los 16, 17 años. Ha pasado por todos los centros de detenciones para jóvenes, adolescentes, digamos, todo lo que el Estado pudo haber invertido en él, evidentemente fracasó, ¿no? Porque su carrera delictiva continuó. Hace una semana atrás, el juez de la semana pasada, Diario Río Negro incluso lo publicó, la policía de Neuquén termina desbaratando una banda que se dedicaba al tema de las estafas. En realidad lo que hacían era, con códigos, acceder a compras a gran escala de calefactores, termotanques, camas, sillas, bueno, todo lo que te puedes, bicicletas, todo lo que te puedes imaginar que puedes comprar en una casa de electrodomésticos o en un corralón, bueno, ellos lo acopiaban y después lo comercializaban.
¿Lo compraban a través de qué mecanismo? Que no lo entendí.
No, por eso, a eso quiero llegar, al tema del mecanismo. Lo que encontraron fue eso. Y lo que surgió en la noticia que la lideraba la banda un hombre que estaba detenido en Roca, en Viedma, y otro en Neuquén. Entonces me puse a averiguar a ver de dónde eran, digamos, cómo un sujeto puede acceder a un sistema de manejo de una banda, porque estamos hablando de una banda integrada por 12 personas, desde una cárcel. Rápidamente me hizo acordar al caso de un narco de acá de Roca que había organizado una banda desde el penal 2 de acá de Roca, o sea que no es nada imposible lo que te voy a contar. Es bastante posible y con delitos mucho más graves que el de comprar.
¿Y el dinero para comprar esos productos?
Bueno,
¿de dónde salía?
Acá viene el tema. ¿Quiénes lideraban la banda? Un delincuente que estaba detenido por un robo en Viedma, que es de acá de Roca, el Locura Antonini que te estoy contando, y otro sujeto que está detenido en una comisaría de Neuquén, que está condenado por un crimen agravado aparte, fue un hecho grave. ¿Qué es lo que hacían estas personas? El amigo Antonini, lo que hacía era, él se dedicaba a las estafas, dedicaba las 24 horas del día a concretar las estafas, ¿no? Entonces llamaba por teléfono, como usted más de alguno debe haberla recibido, como algún oyente la recibió en su casa, el clásico cuento del tío, ¿no? Básicamente buscaban gente jubilada, al cual poder robarle la clave de su número de tarjeta o las claves de seguridad, bueno, esto que hacen habitualmente con el engaño, una llamada, etcétera, un cuento raro y termina sacándole
el número de la tarjeta.
El número de la tarjeta.
Es que a veces te dicen, me falta, a ver, usted dígame los cuatro números del medio de la tarjeta,
claro.
Los otros lo tienen, entonces completa el número de la tarjeta, le pide código de seguridad y ya se hicieron con el número de tarjeta.
Bueno,
de
y a partir de allí, ¿qué hacían? Con esas claves empezaban compras. Entonces llamaban a
través de la tarjeta.
A través de la tarjeta, claro. A vos te hackeaban la tarjeta o armaban, entonces. El tipo desde Neuquén, incluso esto es lo divertido, si se puede llamar de alguna manera, los tipos hablaban en, como si fuera una sala, digamos, como habitualmente hacemos las reuniones, hablaban en sala con el gerente de la empresa. Entonces, el ladrón de Viedma decía, bueno, yo soy el dueño de la empresa, queremos comprar tal producto, y el otro delincuente de Viedma, de Neuquén, le decía, bueno, yo soy el encargado de la logística, yo voy a pasar a descargar la mercadería, compararon una imagen de empresa sólida.
Esa serie sólida.
Entonces, bueno, ¿qué hacían? Después tenían primos, sobrinos, novio del primo, novio del sobrino que vivía acá en Roca, otro que vivía en Neuquén. Bueno, entre todos armaban esta logística para ir a retirar la mercadería y después comenzaban a comercializarla por un mercado negro, ¿no? Bueno, se calcula que más de 20 millones de pesos, yo creo que la cifra fue mucho más, pero lo que sí se ha podido registrar en la investigación. No es una investigación de Río Negro, no es una investigación de fiscales de Río Negro, es una investigación de la policía de Neuquén, y les demandó 3 meses hacer el seguimiento de todos los teléfonos conectados, porque los tipos organizaban su banda desde la cárcel, básicamente.
¿Y a dónde iban a parar esos productos que compraban?
No, eso después lo vendían en el mercado negro, digamos, ¿no?
Pero ayer había una imagen, perdón, que los interrumpa, en la que se veía todo lo que habían acopiado y eran cantidad de sillas, de bicicletas, de televisores, de calefactores.
Tres o cuatro casas tranquilamente con lo que,
sí,
con lo que secuestraron.
Un montón de mercados. Tenían como su propio local, digamos.
Sí, como si fuera un propio Mercado Libre también,
exactamente,
¿no?
Exactamente, como un propio Mercado Libre. Pero está todo cerradito como para entregarlo.
Ahora, ¿qué es lo que yo quiero resaltar con esto? Digamos, la policía sabe que no es la primera vez. Hay una cuestión que es muy clara. Si no tuvieran teléfono celular, los delincuentes no podrían delinquir desde las cárceles.
Y teóricamente está prohibido.
Teóricamente está prohibido. Pero, ¿qué es lo que sucede? En las cárceles federales, por ejemplo, acá cerquita, tengo un ejemplo, la colonia penal, está prohibido el teléfono celular. O si te encuentran un teléfono celular, sufrís un castigo, digamos, pagás con algo adentro de la cárcel. Tenés un castigo, te mandan a una celda, te aíslan, etcétera, etcétera. Bueno, en las cárceles provinciales no. En las cárceles provinciales, bueno, cuando hacen alguna requisa, los secuestran por kilos, ¿eh? No por aparatos, por kilos. Porque secuestran cientos de aparatos. Entonces, bueno, esto no tienen otra cosa que hacer que estar 24 horas dedicados a esto, a su propio negocio, ¿no? Ahora, fíjate lo increíble del amigo Antonini, que al tipo lo habían detenido, estaba detenido acá en Roca y lo detuvieron porque ya había estado practicando estafas telefónicas acá en Roca. Entonces, ¿qué hicieron? No, dice, este tipo está mal, mandémoslo a Bariloche. En Bariloche siguió. ¿Y qué hicieron? Dice, bueno, nos queda mandarlo a Viedma, mandémoslo a Viedma. Bueno, en Viedma organizó la banda esta que terminó con la tremenda estafa. Le ponemos una foto de humor para no largarnos a llorar, obviamente.
Sí, eso
¿no?
te suma una causa, digo, si vos estando privado de tu libertad cometés un delito, es una causa.
Sí, te suma una causa, y aparte en otro fuero, ¿no? En otro fuero, en otra jurisdicción. Que
¿Y
es la
no es responsabilidad de la provincia que eso pase?
Sí, claro, hay una responsabilidad política. ¿Sabes qué es lo que pasa con esta situación? Mira, yo te voy a contar. En los penales la situación es tan mala, digamos, de hacinamiento, de falta de elementos de limpieza. Bueno, lo que ya conocemos y que, dicho sea de paso, en estos últimos años no ha sido tan problemático, digamos, no sé si han mejorado las condiciones o las han escondido. Pero, ¿qué se fue haciendo para suplantar esa situación? Cediendo algunos beneficios. Uno de ellos es el tema del celular. El otro son el tema de las visitas íntimas. El tema de las visitas íntimas antes era una vez a la semana. Pero claro, cuando las condiciones estaban tan malas que fueron cediendo visitas íntimas. Hoy creo que debe ser todos los días, digamos.
Con la pandemia se habían cortado.
Claro, con la pandemia se habían cortado, pero ahora ya se retomaron nuevamente. Digo, se fueron cediendo en terrenos, pero claro, cuando vos ahora sacás, haces una requisa y sacás los celulares, se te arma un problema adentro, ¿no? Interno.
Claro.
Porque les sacan la comunicación con la familia, etcétera, etcétera. Y claro, ahí pierden todos, ¿no? El que se comunica con la familia y el que se comunica con las víctimas para sacarle dinero. Con lo cual, es un problema, digamos, de difícil abordaje y de un camino sinuoso, ¿no? Vigilar a la gente que debería estar vigilada y que está presa.
Tengo una pregunta sobre el líder rionegrino de esta banda, digamos. ¿Siempre hizo delitos de este tipo?
Sí, Locura sí lo conocen, ¿no? Locura. Lo conocen como Locura, ¿sabes por qué? Porque cuenta que cuando tenía 17 años lo siguieron por un delito y atacó a los policías con un rastrillo. Y dice que los policías, como era menor, claro, nadie lo quería tocar. Y terminó rajuñándose todo con el rastrillo para simular que había sido agredido por la policía, ¿no? Por esa es la primera imagen de ayer cuando llamé a un viejo investigador de acá de Roca que me contó de Locura, ¿no? Y ahí le pusieron el apodo Locura y quedó con Locura para siempre. No es el primer delito, ha cometido. Él está por un robo calificado de acá de Roca con uso de arma de fuego en el 2018. Entró a la casa de un vecino de acá de Roca para llevarle, creo que eran 300 pesos, 400 pesos, nada. Pero un sujeto que actuaba por lo general con mucha violencia. Pero del tema delictivo se ha movido por todos los ámbitos. Vinculado también al robo de cajas fuertes,
Claro, mi pregunta era...
Tiene experiencia.
Si, tiene experiencia, ¿no?
Pero
no,
si era más del estilo de estas estafas en las que no se ejerce violencia o si tenía un pasado...
No, tenía un pasado por otro tipo de delitos, ¿no? Y las conexiones estas que cada vez se afianzan más, que son las bandas con contactos de rionegrinos, neuquinos, y con todos ellos avanzan sobre un territorio que los ayuda a ellos, ¿no? O sea, no me conocen en Neuquén, entonces voy y cometo un delito en Neuquén, vuelvo, me cambio de ropa.
Pero además el tema del celular es, si efectivamente se usa por una cuestión de comunicación familiar y todo eso, y de ahí a que les permita organizar una banda, es tener el celular las 24 horas del día.
Claro, hay experiencia acá, ¿eh? El Javi Luna, recuerda ese narco que les conté hace un tiempo que ya estaba casi en libertad de nuevo, después de que había cumplido buena parte de su condena. Javi Luna organizó una banda narco desde el penal 2 de acá de Roca. O sea, no un delito de este, que es un delito menor en comparación. No, es una banda narco. O sea, el tipo organizaba la llegada de la droga a Roca, organizaba la venta de droga. O sea, su banda seguía con sus soldaditos, todo organizado, y él la manejaba desde la cárcel. Con una comodidad, casi te diría...
Como su casa.
Como en su casa la manejaba. Bueno, ¿sabés quién lo descubrió? La justicia federal lo descubrió, ni siquiera lo descubrió en el penal. La justicia federal, que... Digo, che, a ver, te empiezan a cruzar teléfono porque acá está operando una banda. El teléfono estaba funcionando desde el penal.
Gracias, Luis.
No, por
Como favor. Siempre, valioso aporte, y nos permite estar en contacto con los temas que tienen que ver con lo policial y lo judicial.